En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pasan amigos 26 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, y viene al estudio. Yo le estaba preguntando a Cristina Alao, bienvenida, muy buenas tardes.
Hoy qué ganas tenía.
Cuantísimo tiempo
muchísimo
hacía que no nos
tiempo
veíamos físicamente, aunque ahora nos han colocado aquí, has visto, ya extremando las precauciones, hay unas mamparas. Esto es terrible porque cuando uno llega a mi edad, que ya empieza a oír con dificultad, y esto, ahora verás tú cómo de repente
se como oye. Como un vis-a-vis.
Se oye peor.
No, un poco de locutorio carcelario,
sí,
si tienen,
sí, tiene
este tipo de mamparas.
¿No? Pero,
sí.
Oye, así uno se siente más protegido, estamos aquí utilizando todas las medidas de precaución, pero bueno, aunque sea a través de un metacrilato transparente, verte aquí físicamente
me
en
ha
el
hecho
estudio
mucha ilusión volver y veros.
Es una, no puedo decir lo mismo de Juan Pablo Polvorines, primero porque es mucho más feo que tú y en segundo lugar porque lo tengo más visto.
Y porque nos separan dos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Es verdad, dos mamparas, correcto, es cierto.
Lo cual siempre es una protección con respecto a estar siempre un poquito más lejos de ti.
Bueno, está más lejos todavía, pero fíjate, en un sitio que hoy es noticia, Miguel Ángel Liso, porque quiero pensar que Miguel Ángel Liso está en su Zaragoza natal. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos, con una celebración, bueno, no hay celebración atípica de un día tan grande como
es el 12. Bueno, eso te iba a preguntar, o sea, es la crónica de una Zaragoza triste un día,
sí,
como hoy, ¿no?
12 de octubre. Sí, porque hoy, como sabéis, es el día grande con el acto, un acto hermoso como es el de la Ofrenda del Pilar, en el que más de 300.000 personas, hasta 400.000, pues desfilan por delante de la Virgen para depositar sus flores, ¿no? Y bueno, pues habrá que esperar al año que viene para recuperar lo que nos ha podido hacer este año. Pero en principio la gente está respondiendo con bastante responsabilidad y bueno, es lo que hay.
Y con imaginación, porque me contaba Leticia Vaquero esta mañana, sí, que habéis conseguido hacer una especie de ofrenda floral a la Virgen del Pilar vía telemática, con tecnología 3D para ir,
sí,
cubriendo el manto de la Virgen con todo tipo de ramos, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en estos casos ha habido muchísimas iniciativas para intentar sustituir esa presencia en la Plaza del Pilar, como tú has comentado, en el tema este virtual, con mantos referentes a la Virgen que han colgado de muchísimos balcones de Zaragoza, gente que de una manera, digamos, no apabullante, pero sí que se acerca hasta la plaza y ha depositado también sus flores en los muros del Templo del Pilar. En fin, la gente ha hecho algo de imaginación y de cariño y se ha sustituido, aunque la ofrenda en sí, hay que reconocer, que es insustituible.
Sí, claro. Bueno, y luego me he enterado también hoy, porque no ha estado presente, ha sido uno de los 5 presidentes autonómicos que han ido al acto del 12 de octubre, que Javier Lambán, el presidente aragonés,
sí,
está malito, está enfermo, no sé qué le pasa, pero está pachucho, ¿no?
Hace como 2 semanas tuvo que ingresar en el hospital, no por la COVID, sino por un problema infeccioso del que se está recuperando en casa. Pero si hay alguien que ha demostrado, y lo sabéis, en sus cartas, en sus tuits, un respeto institucional y un respaldo permanente a la Constitución del 78, incluso lo ha llevado a enfrentamientos con el propio gobierno y con algunos de sus compañeros varones, ha sido Javier Lambán. Yo creo,
sí,
que Javier Lambán le hubiera encantado estar en el acto junto con otros presidentes autonómicos, pero le ha sido absolutamente imposible.
Sí, no es sospechoso ni él, ni tampoco López Miras, que es el presidente murciano, que no ha ido, y además yo creo que ha hecho bien en no ir, porque él había sido contacto estrecho de un positivo y por tanto tenía que autoconfinarse y dar ejemplo para que las reglas se cumplieran. Distinto es, y ya empezamos por ahí y nos vamos acercando a la noticia del día, la excusa que ha puesto Armengol, Francina Armengol, para no ir al acto, diciendo que es que no le parecía bien, sencillamente, coger un avión y desplazarse. Lo cual, bueno, pues puede ser discutible, pero en un momento en el que todos los presidentes autonómicos, dejo fuera de la ecuación, por supuesto, a los dos de siempre, que con COVID y sin COVID se caracterizan por no ir a la fiesta del 12 de octubre, que son el presidente de Cataluña y el del País Vasco. Pero quitando estos dos, Francina Armengol ha sido la única que ha dicho, mire usted, yo no quiero coger un avión ahora y dar mal ejemplo. Lo cual es dejar mal a los otros presidentes autonómicos, ¿o cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que más dejarlos mal, yo creo que los deja muy bien, ¿no? Yo creo que la actitud de la presidenta Balear es injustificable si ha puesto esa excusa y, por lo tanto, pone en valor a los que realmente se han acercado hasta el acto para estar presentes y honrar el día como hoy. Yo creo que todo lo contrario, fíjate, yo pienso que tiene más valor haber estado que era una excusa bueno, infantil si y barata.
Si la ves desde ahí, desde luego, pero quiero decir que si lo que quiere es colocársela a una amiga diciendo yo soy la única responsable que no ha querido comportar, no me he querido marcar en un CELA, para entendernos, ¿no? Es decir, no me he querido subir a un avión después de decretar el aislamiento de Madrid, para no dar el ejemplo de que aquí unos están sometidos a restricciones y otros, que somos unos privilegiados, no. Si ese ha sido su discurso, su pretensión al menos, Miguel Ángel, era decir, yo tengo un criterio, una vara de medir, la rectitud y la responsabilidad política que está por encima de la que utilizan el resto de mis compañeros presidentes autonómicos.
Bueno, yo creo que hay unos deberes institucionales que hay que cumplir, aunque corras ciertos riesgos, y punto y final. Yo creo que esto no, para mí, no admite discusión. Yo creo que habrá querido quedarse fuera por la razón que sea, pero desde luego no es por privilegio ni nada por el estilo. Vamos, ella sabrá por qué, pero desde luego insisto en que pone en valor el acto de los que han ido hoy a la Plaza de Almería.
Bueno, ¿y el acto cómo lo habéis visto? Cristina, Juan Pablo y Miguel Ángel.
Hombre, pues de lucido. Venía hablando con Juan Pablo de que he echado hasta de menos un acto como el de la recepción real, que es infernal, cubrir, intentar sacar información en la recepción real, como sabéis, por el apelotonamiento de periodistas y de políticos que suele experimentar todos los años. Y bueno, yo sí echo de menos la normalidad. Muy deslucido, bueno, muy controlado, evidentemente no podía ser de otra manera. Ha tenido los momentos, digamos, culminantes donde estaban todos los ojos puestos, que era en el saludo de la presidenta de Madrid con el presidente del gobierno, también la conversación del vicepresidente con Lesmes. Yo estoy con Miguel Ángel, en el sueldo también te va, los presidentes autonómicos son la representación del Estado en cada uno de sus territorios, son Estado y tienen que estar en un acto como el del 12 de octubre, sobre todo cuando hemos vivido los choques institucionales a los que hemos asistido en las últimas fechas. Y ya no hablo del choque entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino fundamentalmente el choque que ha habido con la Casa Real y el choque que ha habido con la justicia. Y creo que te va en el sueldo, y esto también va por el presidente catalán y por el presidente vasco, que aunque no lo crean, no lo sepan o lo ignoren o prefieran no saberlo, son representación del Estado en cada uno de sus territorios, que debieran venir a un acto, que es la fiesta nacional, Y que además ahí tiene un papel preponderante el rey, y yo creo que hay que estar. Evidentemente no hay un pretexto, puedo entender el pretexto de López Miras, me parece un acto de responsabilidad, el de Lambán, que es una cuestión de salud, pero no acudir a un acto como en este, precisamente este año, con lo que tenemos encima, después de todo el confinamiento y de los choques institucionales que hay, yo creo que lanza un mensaje.
Yo... Luego todos los políticos se llenan la boca con muchas palabras, la palabra unidad, la palabra diálogo, etcétera, etcétera. No entiendo cómo Cristina, como dice Cristina y como dice Miguel Ángel, puede permitirse uno el lujo de faltar a un acto tan importante en un año tan importante, con tantas crisis institucionales que tenemos encima, de crisis económica, crisis sanitaria, etcétera, etcétera. Hay varias palabras que yo creo que sobrevuelan lo que ha sido este día. Cortesía, educación, sentido del deber. Me ha llamado mucho la atención, lo he destacado al principio del informativo porque me ha resultado muy llamativo, por supuesto, la descortesía de Francina Armengol. No creo yo que esté especialmente cómoda con el rey Felipe VI, pero me ha parecido un gesto de descortesía lo que ha hecho Pablo Iglesias al quedarse como una estatua de sal delante del rey Felipe VI cuando le estaba saludando.
Bueno, eso es lo que quería preguntaros. Hablaba Cristina y Miguel Ángel, no sé, creo que ha sido los dos, han coincidido en que había emoción por ver cómo se comportaba Iglesias Sánchez con Díaz Ayuso. Pero la actitud de Podemos, y a mí me ha parecido peor, fíjate, la de Irene Montero. O sea, antes hemos tenido una en densa discusión, las cuatro personas que estamos hoy haciendo este programa, porque estamos en fiesta y bajo mínimos, a propósito de si ha habido una leve inclinación de cabeza por parte de Iglesias o no.
Pero
donde ha habido unanimidad, ahí ha habido discrepancia de criterios. Hay, como por ejemplo Leticia, que está aquí presente, quien ha apreciado una leve inclinación de cabeza.
Pero no al rey, sino cuando justamente ha pasado Felipe VI y la siguiente a la que tocaba saludar era a la reina Leticia. Ahí es donde he visto una leve inclinación de cabeza a Leticia y a la infanta y a la princesa.
Donde ha habido unanimidad es en que Irene Montero ha estado hierática como una estatua de la Isla de Pascua y además iba descaradamente de morado. Quiero decir que es que si alguien quería dejar claro un mensaje republicano en la vestimenta y en la actitud ha sido ella, más que él. No digo que él también, él en la mascarilla llevaba
claro que la
sanidad pública.
Y llevaba el pin.
Llevaba el pin de la República, llevaba la bandera republicana también en el otro lado de la mascarilla.
innecesario.
A mí me parece fuera de lugar, por muy republicano que seas, no sé, ni siquiera es un gesto, como ha dicho alguna vez Ada Colau, de vasallaje, en el besamenos hacer un asentimiento, o porque es cortesía, es educación, no es ni siquiera vasallaje. Luego sí que es verdad que cuando Pablo Iglesias muchas veces, cuando se ha visto con el rey, le da la mano, incluso le ha regalado alguna serie, el muy vasallo, porque él muchas veces se manifiesta así. Pero me ha parecido deslucido, incluso Alberto Garzón ha tenido la cortesía de inclinar un poco la cabeza. No ha sido una cosa exagerada, pero sí que es verdad que yo creo que hay un gesto de respeto, un gesto de educación hacia la jefatura del Estado. Cuando ese tipo de cosas faltan y se empiezan a perder las formas, vuelvo a lo de Armengol, hablo de Pablo Iglesias, hablo de Irene Montero, etcétera, etcétera, yo entiendo que gran parte de la parroquia de Podemos, que es la más pata negra, la que más republicana se siente y la que más dogmática se muestra con respecto a algunas de las cosas que quieren para este país, le hace por ejemplo la República, tampoco entiendo, y creo que hoy no tiene ninguna utilidad. Luego se llenan la boca con unidad y todos juntos a una y estas cosas y tal, pero ellos tienen una agenda muy clara y están en lo que están.
Pues fíjate, yo también había que pedir coherencia a los políticos, porque a veces demuestran que son cobardes, porque a través de los tuits atacan de manera despiadada y con saña no solo a la propia institución de la monarquía parlamentaria, sino a sus propias personas que la encarnan, y sin embargo luego van al acto y mantienen ahí una especie de que se inclina o no inclina la cabeza, y eso para mí es cobardía. Tenían que anteponer, y no lo hacen, lo que es la educación y lo que es efectivamente el respeto institucional, que hasta que no se recupere de una vez más en este país, vamos a la deriva. Pero aquí, como abunda la mediocridad más que la inteligencia y el sentido común, pues vamos como vamos. Pero algunos de estos ministros, de verdad, que en su teclado, con los tuits, son capaces de decir las barbaridades que dicen, haciendo un daño terrible a la estabilidad de este país, luego van allí y, bueno, parece que intentan comportarse de una manera, digamos, incluso lo que me apuntaba Luis, que si Irene Montero va de morado, que si agacha o no agacha la cabeza, todo esto es tan infantil, está en guardería, cuando como miembros de un gobierno de España que está entre las 10 primeras potencias del mundo, tenían que ser respetuosos con la jefatura del Estado, pero ya sea monarquía o sea república, da igual, pero ser efectivamente educados y ser efectivamente tener ese cierto respeto institucional. Pero para mí, algunas de sus actitudes son de auténtica cobardía.
En una democracia hay que tener en cuenta que son muy importantes las formas. El fondo es importantísimo, pero la democracia también se caracteriza por las formas. Y independientemente de que tú seas republicano, tienes una monarquía parlamentaria, el jefe del Estado es el rey, y se debe un respeto a la institución, aunque luego tú luches por una república. Es como cuando se decía que este gobierno de PSOE y de Unidas Podemos era un gobierno ilegítimo. No, es un gobierno legítimo. A la gente le puede gustar más o menos, pero es legítimo. Porque si tú empiezas diciendo que es un gobierno ilegítimo, no estás deslegitimando ni a PSOE ni a Unidas Podemos, estás deslegitimando la propia presidencia del gobierno y el propio gobierno. Yo creo que hay que tener siempre mucho cuidado con no deslegitimar las instituciones, sea el gobierno, sea la jefatura del Estado, sea la justicia. Y cuando ellos se quejan de que es que han dicho que nosotros somos un gobierno ilegítimo, pues es un poco lo que tú haces cuando haces este tipo de gestos infantiles. Yo también opino que son gestos infantiles delante del jefe del Estado. Tú estás deslegitimando una institución y te puede gustar poco, nada. Puedes considerar que no es democrática. Yo siempre defenderé que España no tiene ningún déficit democrático ni nada que envidiar a ninguna otra de las democracias del mundo, de las grandes democracias del mundo, algunas de ellas las más antiguas del mundo, que son monarquías, además. Pero si tú estás reclamando para ti respeto institucional, es el mismo respeto institucional que le mereces a la jefatura del Estado. Y en un acto como el de hoy, o no vas, o si vas, te ciñes a una serie de normas y a una serie de gestos, y no pasa nada. Eso no te convierte en un peligroso monárquico. Eso te convierte en una persona que tiene un respeto institucional y que sabe que en democracia, o sea, las formas
eso es lo que le daba,
son importantes.
Lo que dices, tienes toda la razón del mundo desde mi punto de vista, pero lo que le daba morbo, digamos, el encuentro de hoy es ese. Es decir, Pablo Iglesias nunca iba a ese acto. Es decir,
Pero ahora es gobierno, claro.
Claro, entonces está obligado a ir. Y por lo tanto, es dado que voy y que todo el mundo sabe que voy obligado, porque si dependiera de mí ya he dejado claro que no iría, porque nunca he ido antes de que formara parte del gobierno. Como máximo dirigente de Podemos, yo nunca he estado en un acto de esta naturaleza, voy. Y se había filtrado que además voy para marcar un gesto republicano, no se sabía cuál. Y me contaba que te llegara al principio del programa que lo que le estaban empezando a insinuar sus fuentes es que había habido un duelo previo entre, me imagino que Sánchez y Iglesias, o entre los, en fin, entre el cinturón que rodea a uno y a otro, para ver si se podía frenar un mayor desplante de Iglesias, es decir, que se guardara ese gesto republicano en el cajón. Y entonces la duda es si el gesto era ese sencillamente de no saludar o si tenían preparado algo de mayor cuantía que finalmente no se ha podido ejecutar. ¿Vosotros tenéis alguna idea, alguna qué o algún aviso sobre lo que ha podido pasar ahí o no?
Yo creo de verdad, y conociendo también a Pablo Iglesias, que él guardará las formas, pero yo creo que no está tan loco como para en un acto tan importante hacer un gesto, digamos, como despreciativo o de enfrentamiento con el jefe del Estado. De verdad, también lo creo, ¿eh? O sea, yo creo que no llegaría a eso en la vida. Vamos, él además se la ha mantenido, bueno, se ha mantenido firme, no ha hecho prácticamente nada. Sí me he fijado, como decía Leticia, que yo creo que efectivamente cuando pasa el rey, milésimas de segundos, cuando hace una leve inclinación de cabeza, pero yo creo de verdad que no se la ha pasado por... No se ha pasado. Él podría llevar una mascarilla en la que, no sé, también he leído que podía llevar algo respecto a la sanidad pública.
Sí,
podría llevar algo, pero hacer un gesto en el momento en que el rey pasa ante él en este tema, yo creo que no se la pasaba a Pablo Iglesias nunca por la cabeza, creo.
Bueno, depende de lo que entendamos por gestos, ¿eh? Si salimos del contexto de este acto y nos vamos a las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos en relación a la legitimidad o no legitimidad de Felipe VI, etcétera, pues ahí ya no sé qué más gestos queremos, ¿no?
El problema es que lo que sí que es cierto es que haciendo lo que han hecho Pablo Iglesias o Irene Montero, yo insisto en que no he visto a Pablo Iglesias de saludo. Volveré a verme las imágenes por si acaso soy capaz de cambiar de opinión, pero... haciendo lo que han hecho, le están intentando arrebatar una parte del protagonismo en una jornada que no le corresponde. A ellos no les corresponde ningún protagonismo en el día de hoy. No es el día del vicepresidente ni de la ministra de Igualdad, no es el día de Alberto Garzón, no es el día ni siquiera de Pedro Sánchez, que hoy ha estado evidentemente en su papel, no se salta el protocolo. Otras veces lo hace, pero hoy no se salta el protocolo ni nada, no ha habido ningún...
Es que hoy no ha habido pasamanos.
No, ya, pero bueno, pero luego Pedro Sánchez pasa detrás, en fin, siempre hace algo, siempre tiene algo en lo que el jefe de protocolo de Casa Real siempre tiene que llamar la atención, pero no es el día para hacer estas cosas. Hoy es el día de la fiesta nacional, hoy es el día de recordar a los caídos por España, hoy es el día de la ver un desfile que ha estado evidentemente muy descafinado, pero intentar acaparar cierto protagonismo, intentando hacer ver que tienes un desplante hacia el rey, me parece hasta incluso, ¿qué quieres que te diga? Rastrero, demasiado fácil, no tiene ningún mérito. Y luego sí hay algo que me gustaría decir, pero esto ya va más casi para la crónica rosa, y es, no sé qué problema tiene Pablo Iglesias con la ropa. No lo digo de verdad, porque siempre que tiene que vestir... Y de verdad que no, porque te puede pasar a cualquiera, pero es que Pablo Iglesias siempre va dos o tres tallas más grande con la camisa y los pantalones, lo digo en serio, no sé, o sea, no sé si le viste, si es un señor o lo que sea, o es él, pero va a los Goya, no le termina de cuadrar, y Pablo Iglesias no es un tipo que esté contrahecho, ni mucho menos, es verdad que va un poco encogido, pero no entiendo
pero
por qué.
Pero ahora que hablas del Goya, explícame, bueno. si se trata de educación y se trata de ajustarse a un protocolo, y en el Goya pues la gente va con su smoking, sí, y tal, porque él respeta el protocolo en los Goya y se pone el smoking, pues, independientemente de que sea su talla o no, que en eso podemos estar de acuerdo.
Es tremendo, pero... eso exactamente, a los Goya considera que sí tiene que tener un gesto de respeto a la entrega de los premios, y sí, se pone hasta la pajarita,
se va de smoking.
Y no lo hemos visto de smoking, ni lo hemos visto ni siquiera con corbata en las audiencias del rey, en la constitución de las cámaras, en los actos solemnes de apertura del Congreso. Dices, vamos a ver, yo puedo entender que tú no le des importancia al protocolo de la vestimenta, pero ¿por qué si en los Goya y en el resto no? ¿Te merece más respeto la entrega de unos premios de cine que las instituciones en las que estás presente? Y es, en el fondo, es un poco también lo que habéis calificado, ¿no? De infantil, de chiquillada, pero transmite un mensaje que a mí me preocupa mucho. Le merecen más respeto, con todos mis respetos hacia los Goya, por supuesto, los Goya que las instituciones de este país, porque al final la vestimenta lo que denota es si tú...
respeto y dice muchas cosas.
Es respeto al sitio al que vas.
Sí.
y que dices, bueno, es que va los Goya también, pues como va siempre, pues vale, hubiera tenido cierta coherencia, pero no. Lanza un mensaje en los Goya y luego en el resto entiende que no merece la pena ni ponerse corbata. Y esto que a mucha gente le puede parecer algo secundario,
me parece
que es fundamental como una demostración de respeto.
Bueno, es que yo creo que lo hace adrede, ¿no? Lo digo porque a la hora de mandar mensajes, hoy hemos conocido también una encuesta que ha hecho 40DB, que es un instituto demoscópico muy serio, con la ayuda de muchos ciudadanos republicanos. Lo digo porque es que los periódicos que lo han publicado son todos los periódicos del cinturón mediático, si se ponen esos términos, de Podemos. Y entonces estaba Público, estaba lamarea.com, estaba Mongolia, estaba Cuarto Poder, estaba nuevatribuna.es, y todos ellos han juntado sus pequeños ahorros, insisto, con la ayuda de algunos lectores, y han podido financiar una encuesta de 3.000 entrevistas realizada en todo el país para llegar hoy a la conclusión de que hay más republicanos que monárquicos en España. 40,9% votaría a favor de la República, según esta encuesta, y solo el 34,9% preferiría la monarquía. ¿Os la creéis o no?
Bueno, yo... Vamos a ver. Las encuestas siempre dependen mucho de quién las haya encargado. Esto es así, todos lo sabemos. Y sabemos que muchas veces la cocina se adapta a los gustos del consumidor de esa encuesta. No tengo elementos ni para decir que es así o que es al contrario, pero bueno, desde el momento que veo el perfil de los medios, pues evidentemente sé que es una encuesta para que salga un determinado resultado, que a lo mejor, oye, a lo mejor luego es verdad que retrata la foto del país. Yo entiendo, entre la gente joven es verdad este debate, lo de la monarquía lo ven como una antigüedad absoluta, pero no sé, teniendo en cuenta el perfil de los que lo publican, ya te digo, yo tengo serias dudas. Otra cosa, ya sabemos que el CIS, hay una presión bastante orquestada para que el CIS pregunte sobre la valoración de la Casa Real, lleva bastantes años sin hacerlo. Yo creo que acabará haciéndolo, porque sí creo que hay una labor mucho más ambiciosa que va más allá del acto de hoy para desacreditar en las instituciones de este país. Y al final se acabará preguntando por la Casa Real y vamos a ver qué resultado hay. Pero sí, supongo que el CIS, más pronto que tarde, preguntará sobre la valoración de la monarquía.
Más encuestas hoy, de las que hablaremos después del boletín de la
CIS. Que tampoco la de CIS me va a generar ninguna credibilidad que vaya por delante. Siendo el CIS de Tezanos, tampoco me va a generar mucha credibilidad.
La misma promo de la encuesta Monarquía, lo han publicado como una encuesta nunca hecha en España, una encuesta única y tal. Ya tiene en su imagen un portatrajes con el escudo real y con su percha y todo, el portatrajes cerrado y con la pegatina de vuelo privado a los Emiratos Árabes Unidos. Quiero decir, ya venía algo de sesgo, parece.
Vamos,
que tiene.
Vamos, que no tenías intención la pregunta, seguramente que era, ¿no?
Lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que todos estos medios de comunicación han cogido la han elevado a la categoría de encuesta con muchísima muestra, etcétera, etcétera. Yo, hombre, lo he dicho alguna vez, que las encuestas es verdad que son muchas veces como las salchichas, que son muy suculentas hasta que te enteras de cómo las fabrican.
Y entonces
empiezas a pensar que ya...
Claro.
Y entonces esta tiene un enorme sesgo, es un enorme sesgo. No hablo de la encuesta que ha hecho Miguel Ángel, hizo hasta relativamente un par de semanas y tal, de esa, ¿no? Pero hay muchas que sí que es verdad que tienen un sesgo y que van orientadas determinadamente.
Hablaremos después del boletín de las 6... que puede empezar puntual o no, eso dependerá de lo locuaz que sea el director de informativos, que es el único que me ha impedido.
¿Qué está pasando?
Ya. Bueno, ya tú verás.
Es que me has colocado detrás del reloj.
Seguro ha sido a la fuerza.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, exige a los presidentes del Gobierno de España y de Navarra, Pedro Sánchez y María Chivite, que veten de inmediato a Bildu de cualquier negociación presupuestaria o de cualquier otra índole después de que Sortu haya realizado hoy en Pamplona un acto en el que ha colocado una estatua del rey Felipe VI y de Colón y posteriormente las han derribado y decapitado. En un comunicado, la presidenta de los populares navarros ha señalado que el Gobierno no puede mirar a otro lado mientras Bildu ataca al rey e incita el odio hacia las instituciones.
Sobre el coronavirus, España ha realizado casi 11 millones de pruebas PCR para detectar contagios desde que comenzó la pandemia, según datos notificados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. De este total, entre los días 2 y 8 de octubre, se han llevado a cabo en el territorio nacional hasta 719.275 PCR, una media de 102.753 al día, lo que supone un aumento del 7%. Por ello, la tasa de PCR realizadas hasta la fecha ha crecido hasta situarse en 230 por cada 1.000 habitantes. Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las comunidades autónomas también han notificado la realización de más de 2 millones de test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 52 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 2% respecto a la semana anterior.
Gracias, Paloma. En Galicia aumentan los ingresos de pacientes de COVID. En concreto, un total de 31 personas han ingresado en las últimas 24 horas hasta situarse en el total de 237. De todos ellos, 39 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 4.237 están en seguimiento domiciliario, mientras Bruselas considera que España está haciendo un buen uso de la flexibilidad prevista para utilizar sus fondos de cohesión en medidas que ayudan a paliar los efectos de la pandemia. Lo ha dicho la comisaria europea de cohesión y reformas, Elisa Ferreira.
In Spanish programs, they have been particularly active in this sector.
Ferreira pone de ejemplo los programas activos desarrollados en España, con los que ha logrado movilizar, dice, 1.500 millones de euros para adquirir 1.000 millones de artículos de equipamiento de protección personal, 2.000 ventiladores o 3.800 camas de hospitales. De fuera de España, el primer ministro británico Boris Johnson ha explicado en el Parlamento las nuevas restricciones que entrarán en vigor el miércoles para detener la propagación del virus. La estrategia anunciada por el premier británico dividirá al país en tres fases según sea la incidencia del virus y ya se está encontrando con la oposición de algunos líderes locales en el norte de Inglaterra. La hostelería será la gran sacrificada por el gobierno conservador durante este último periodo del año. Y también del exterior, más de 700 personas han sido detenidas por participar en las protestas del domingo contra el régimen de Bielorrusia. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Sí, como dices, son más de 700 opositores los que han sido arrestados en el país por participar en marchas contra el régimen de Lukashenko. Según el Ministerio del Interior, las detenciones se llevaron a cabo por violar la ley sobre actos masivos. Al parecer, habrían participado más de 10.000 personas, según la agencia Sputnik. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes concentrados en la capital, Minsk, lanzando granadas, gases lacrimógenos y cañones de agua. Los antidisturbios cargaron con porras contra los manifestantes. Entre los detenidos se encuentran varios periodistas, con lo cual ascienden a 230 los reporteros reprimidos desde los comicios. Este fin de semana ha sido el noveno consecutivo en el que se han registrado manifestaciones tras el fraude en las elecciones presidenciales del 9 de agosto.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Seguimos pendientes del partido de la selección española. El combinado nacional juega mañana en Kiev, último partido de la Liga de las Naciones, de esta ventana de las selecciones. Si ganamos, nos podría acercar al objetivo, que es seguir siendo primero de grupo en esta fase. La mala noticia, la lesión muscular de Gerard Moreno, que estará un mes de baja. El delantero del Villarreal no podrá jugar hasta mediados de noviembre al tener molestias en el entrenamiento de ayer domingo. El jugador y Diego Llorente no han viajado a Ucrania.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, hablábamos, amigos, de encuestas antes de las noticias de las 6 y tenemos que seguir hablando de otras encuestas después de las noticias de las 6, porque al margen de la encuesta a favor de la República que ha hecho la gente más cercana a Podemos, tenemos hoy no una sino dos encuestas, una en La Razón y otra en El Español, a propósito de la pelea política entre Sánchez y Díaz Ayuso. Y en las dos, la verdad es que se ve claramente que a Díaz Ayuso ese enfrentamiento le está sentando mejor que a Sánchez. ¿Vosotros tenéis la misma sensación?
Oye, Luis, no, te quería opinar, si no te importa, claro, sobre el tema este de la encuesta de estos, de esta plataforma independiente.
Sí, claro.
En el que se está vendiendo como que es la primera vez, una encuesta sobre la monarquía, etcétera, etcétera. En este momento, y lo sabemos, y de forma casi permanente, claro que se hacen encuestas de manera interna sobre monarquía y cómo valoración hace la institución, en que son hechas por institutos importantes y costeada por empresas privadas también importantes y que de, cuyos datos van donde van y efectivamente no se hacen públicos. Pero vamos, algunas cosas...
Bueno, algunos sí se hacen públicos, ¿eh? Yo he cotejado poco, cuando he dado poco los datos de esta encuesta de la que estamos hablando, los he confrontado con la encuesta que hizo GAF3 el 28 de septiembre. Es que no hace ni tres semanas. Y te das cuenta de que, fíjate, en aquella encuesta de GAF3, publicada, insisto, el 28 de septiembre, se decía que el 56% de los españoles optaba por la monarquía. Y en
a eso
esta,
me refiero.
Y en esta, sin embargo, sí, el 40,9%.
O sea, a eso me refiero, Luis. Por eso digo que en esas encuestas a las que yo me refiero, que son internas y que no han visto luz pública, vamos, y algunos datos que yo he tenido acceso, es muy similar a lo que GAT3 hacía. Y es que en la mayoría de ellas, el digamos, los partidarios de monarquía parlamentaria, partidarios de república, ganaba por los partidarios de monarquía parlamentaria de una manera holgada, de una manera holgada. Pasa que hay un dato cierto, y es verdad, o sea, este no es un tema que ahora mismo preocupe a la sociedad española. O sea, la gente quiere una forma política de Estado que le dé tranquilidad y que le dé serenidad y que dejen las incertidumbres, claro, porque no hay aquí, salvo algunos sectores, ni aquí partidarios ardientes de la República ni partidarios ardientes tampoco de la monarquía. Lo que en conjunto la sociedad quiere es tranquilidad, tranquilidad. Y no deja de ser llamativo, lo digo en esta encuesta que se ha hecho, que se ha dado a conocer ahora, primero, que Felipe VI salga casi con un 6% de aprobación, los que estamos acostumbrados a analizar encuestas, un 6% de aprobación por parte de una sociedad, bueno, es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y luego que también que la monarquía se vea como un signo de estabilidad y de orden no deja de ser llamativo respecto al resto de datos que daba la encuesta, ¿no?
O sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que pones el dedo en la llaga porque ahora mismo depende de cómo preguntes. También lo decían Cristina y Juan Pablo antes de las noticias. Es decir, depende de qué preguntas hagas, cómo preguntes, el sesgo que introduzcas te puede salir de una manera o de otra. Si tú preguntas, por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿es usted monárquico o republicano?
Claro.
A decir, ¿es usted partidario en este momento de que acabemos con la monarquía, rompamos la estabilidad institucional, acabemos con un sistema que, pues es evidente que el PSOE no es, nunca ha sido un partido monárquico, ha sido un partido republicano, sí, y dio la batalla en el momento de la transición, y ahora se ha dado cuenta de que el pacto constitucional supone respetar la monarquía parlamentaria, y ya dice Felipe González, que era de verdad quien mandaba en aquel Partido Socialista lo que está diciendo estos días. Por lo tanto, hombre, seamos serios, abordemos la cuestión de una manera clara, no me pregunte usted abiertamente en abstracto, soy más ¿qué me gusta más, la monarquía o la república? Eso no tiene nada que ver con, ¿es usted partidario ahora de un referéndum para cargarse al rey y ir a una monarquía? Es que es algo distinto.
De todas maneras, yo creo que además ya lo hemos hablado en esta tertulia, hasta qué punto Unidas Podemos también le puede estar haciendo parte del trabajo al PSOE. Yo creo que esa insistencia Unidas Podemos en poner sobre la mesa el tema de la monarquía, en el fondo al PSOE no le va tan mal. Le pone un poco enfrente de su contradicción, pero bueno, también va creando un caldo de cultivo que a lo mejor en el futuro pueda aprovecharse de él. Entonces, a mí me da la sensación de que este es un debate que si no lo paran es porque tampoco les desagrada del todo. Y respecto a lo de Ayuso, pues un poco lo mismo de las encuestas. Yo creo que ahora preguntar a la gente por un sondeo electoral en la Comunidad de Madrid sin un horizonte realmente electoral me parece un poco extraterrestre. Pero si hay algo que yo creo que sí podemos dar por seguro que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso con esta estrategia, es que ha pasado de ser una dirigente territorial del PP a tener un grado de conocimiento nacional, posiblemente de las que más de grado de conocimiento nacional tenga de los actuales dirigentes del PP ahora mismo. Eso es obra directa de Miguel Ángel Rodríguez. O sea, Miguel Ángel Rodríguez yo creo que no llegó con el encargo, sino que él mismo en su cabeza tuvo un diseño de vamos a hacer a Isabel Díaz Ayuso una de las líderes de la oposición de este país. Y yo creo que eso lo ha conseguido, y ha conseguido pues un grado de conocimiento. El conocimiento no siempre, hay muchos ministros que salen a veces muy bien parados, pero porque la gente no los conoce. Bueno, el CIS tampoco valora ministros desde el confinamiento, pero normalmente hay muchos ministros que salen bien parados, pero por falta de conocimiento. Tener un alto grado de conocimiento no te garantiza una buena puntuación, porque se puede polarizar mucho el encuestado, pero yo creo que lo que se ha situado al margen de cómo salgan los sondeos, sí se ha situado a Isabel Díaz Ayuso como uno de los principales ahora mismo dirigentes del Partido Popular en España.
Bueno, la presidencia de la Comunidad de Madrid Desde los tiempos de Esperanza Aguirre ha sido un frente de oposición nacional al gobierno. Y Esperanza Aguirre era muy beligerante con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero nos maltrata, era uno de los mantras de Esperanza Aguirre, además de la locomotora económica de España y todas estas cosas. Pero sí que es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido algo que por oposición a Pedro Sánchez no tiene, por ejemplo, Pablo Casado. Ella ha conseguido erigirse en la principal voz del Partido Popular frente al gobierno de Pedro Sánchez y frente a lo que considera Isabel Díaz Ayuso son los ataques del gobierno de España, que están evidentemente personificados, o no personificados, pero vamos, en el estado de alarma que se ha implantado. Con respecto a la encuesta, es que, no sé, hacer encuestas en un momento de tanta agitación tienen, a lo mejor te marcan. Miguel Ángel sabrá más de esto, pero
hombre, nosotros hicimos una el viernes.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor
sí, tiene razón, pero
a lo mejor tienes que esperar
importante
a que las aguas se calmen un poco y que la gente recapacite, porque sí que es verdad que en caliente a lo mejor es demasiado. Lo que sí que tengo claro es que Isabel Díaz Ayuso gana con esto, de la misma manera que creo que Pedro Sánchez también, porque Pedro Sánchez juega la polarización en Madrid, intenta dividir a ciudadanos del Partido Popular, y yo creo que en cierta manera lo está logrando. Ahí está el ejemplo de Ignacio Aguado, y también busca cultivar a Vox, que esto es una de las constantes del gobierno de Pedro Sánchez, y lanzarlo como frente de oposición política para bueno, anular al PP de Pablo Casado. Y en días como hoy, yo creo que lo ha logrado. Las dos noticias del día, creo, además de las encuestas, son el día de la fiesta nacional, la festividad, lo hemos comentado, y la movilización de Vox por las calles, no solamente de Madrid, sino de España. Creo que son las dos fotografías del día. Y hoy, por una cosa o por otra, el PP no tiene la foto. Y si no tienes la foto y o sales movido en ella, estás perdiendo.
Pero fíjate, nosotros el viernes, a través del Grupo Eneo y en Ámbito Nacional con 20 Minutos, dimos la encuesta de intención de voto y de algunas otras serie de preguntas sobre el tema del enfrentamiento del Gobierno central con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nuestra encuesta era más cauta que la de La Razón, en el sentido que nosotros dábamos un ligero incremento de Ayuso, que pasaba a tener 3 escaños más el PP, Vox subía 5 más y quien bajaba 7 creo que era Ciudadanos. Y el PSOE subía 1 pero bajaba 1 Podemos. Y de tal manera que podía, si Ciudadanos se mantenía como estaba hasta ahora, Ayuso podía seguir gobernando, porque creo que le sacaba 6-7 escaños a la izquierda frente a lo que representa la derecha. Pero ahí lo que se revelaba era que existe, había una polarización todavía en Madrid, como en el resto de España, sobre la intención de voto. Que en Madrid la gana la derecha, en otras comunidades no. Pero hoy, la de La Razón, que la he visto, era realmente se disparaba, creo que al 33%, nosotros creo que le dábamos un 24%, y creo que Ayuso se iba a 45 escaños.
Sí,
bueno,
sí.
Oye, yo respeto a todos los institutos, yo creo que la nuestra era más cauta y quizá más realista, y eso que efectivamente Ayuso salía más reforzada con nuestra encuesta, pero no tanto como la de La Razón, que realmente se iba a la mayoría absoluta.
Bueno, ha dicho antes de pasada algo que me parece interesante, que nos lleva a otra de las noticias del día, en efecto, que es la manifestación de Vox. Hemos conocido hace pocos minutos, aunque tiene que ser refrendado mañana por el Congreso de los Diputados, por la mesa del Congreso, las fechas de la moción de censura que ha formalizado Abascal, que son el próximo miércoles, o sea, no pasado mañana, sino el miércoles de la semana que viene, y el jueves. Y como, digamos, acto previo, pues estaba la manifestación de hoy. Y ahí hay opiniones para todos los gustos. Es muy difícil medir el éxito de una manifestación motorizada, porque no es lo mismo que ver las calles, etcétera. Estaba, por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó, que ya sabemos que simpatiza con Vox, lo cual me parece muy bien, muy indignado, porque dice que la está en la calle. Ha dejado claro que no ha ido a unirse a la manifestación, sino que estaba haciendo una gestión y que ha sido atrapado por un auténtico atasco monumental en Madrid y que no entendía por qué los medios de comunicación estaban hablando de cientos de coches cuando ahí había millares y millares de coches. Yo, como no lo he visto, no puedo opinar. Pero, ¿qué impresión tenéis? Ya no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino de la presencia, del eco, de lo que puede significar en el debate político estos días la presencia activa de Vox en las calles y, como decía Juan Pablo, la ausencia de protagonismo del Partido Popular.
Hombre, yo creo que estamos también, vamos a ver, en un escenario que tiene de telón de fondo Cataluña. Y este es un escenario que a Vox también le va muy bien. cuando dice aquello el PSOE de que el PP es una fábrica de hacer independentistas, yo creo que antes la apuntaba hasta un poco Juan Pablo, el PSOE sin ninguna duda es una fábrica de hacer votantes de Vox y además los alimenta y los alienta y lo intenta. Y en la repetición electoral de 10 de noviembre tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que se buscaba un escenario en el que Vox creciera, que era lo que daban entonces los sondeos. Yo creo que Vox ha estado unos meses bastante desaparecida y está volviendo a tomar impulso. La cuestión es saber si ese es un impulso que viene para quedarse o puede tener un reflejo momentáneo. Imagino que si se hace un sondeo sobre intención de voto después del debate de la moción de censura, Vox saldrá muy reforzada. Pero yo opino también de lo que se comentaba antes, de que posiblemente los sondeos haya que hacerlos en momentos de tranquilidad. Están buscando su hueco. Yo creo que también es una oportunidad para que Pablo Casado lo haga bien. Y hacerlo bien pueda ser subir a la tribuna y explicar por qué va a votar. No está tomada la decisión, no sabemos todavía si se va a abstener o votar en contra. Hay división al respecto. Pero yo creo que podría explicar muy bien su voto negativo a una moción presentada por Vox. Entonces, en el fondo, en esta moción yo creo que quien más se la juega es Pablo Casado. Para Sánchez va a ser un paseo. Y además lo que va a conseguir es que todos los partidos de la investidura y alguno más se sume al frente Sánchez contra Vox. Ciudadanos puede ser un poco, bueno, irrelevante lo que haga, pero fundamentalmente ahí el foco va a estar puesto en lo que haga Pablo Casado. Y creo que puede ser una oportunidad Pablo Casado precisamente para marcar las distancias que tiene con respecto a Vox, que posiblemente le salga muy bien, tiene a todo, ahora están todos muy movilizados, pero puede ser también la foto de un momento después de haberse pasado meses bastante desdibujados.
Pero el Partido Popular solo tiene una opción, ¿eh? No tiene otra, ¿eh? Que es la de abstenerse.
Sí, sí, no hay otra, yo estoy de acuerdo.
¿Abstenerse? O sea,
abstenerse.
El PP, votar no puede votar no, porque lo que se va a
yo
decir...
Yo creo que lo puede explicar bien. A ver, bueno, habrá que ver de todas maneras, aquí tienen que tomar dos decisiones. Miguel Ángel, perdona, uno, ¿qué votan? Y dos, ¿quién interviene en el debate? Que esa es otra decisión muy importante, porque lo puedes querer dar bajón, o quieres decir, no, vamos a salir a explicar cuál es nuestro proyecto.
Bueno, yo creo que el Partido Popular no explicará nada, yo creo que lo intentará dar un perfil bajo de quien vaya a salir a contestar, pero no tiene otra opción, porque lo que se va a decir en la tribuna, muchísimos votantes del PP y el propio PP lo habrá dicho ya también en la tribuna, cosas similares. Por lo tanto, no puede votar que no, pero tiene que abstenerse, o sea, si es que no tiene otra opción, porque entonces sí no se entendería una porque ese no, en el fondo es un apoyo explícito y claro hacia Pedro Sánchez si votas que no. La abstención ya la puedes interpretar de muchísimas maneras. Por lo tanto, no tiene, creo que también lo decía Juan Pablo, creo que no tiene otra salida.
No tiene otra salida.
Yo sé que estoy en franca minoría, pero yo lo he defendido por escrito. Yo creo que el Partido Popular puede perfectamente votar que sí a esa moción de censura. Y además creo que tiene una defensa...
Tampoco, Luis.
Pues yo creo que tiene una defensa fantástica, porque ahí la única contraindicación argumental es decir que tú al votar que sí estás apoyando la candidatura alternativa de Abascal. Pero como eso está fuera de toda posibilidad, es decir, como todo el mundo sabe que eso es imposible que ocurra, nadie te puede estar acusar de estar apoyando algo que es imposible. Dijeras, no, es que si yo voto efectivamente sale Abascal. Pues ahí sería otro planteamiento distinto. Pero la única manera que tenemos en el mecanismo constitucional español de reprobar a un presidente del gobierno es la moción de censura. No existe otra. Tú puedes reprobar a un ministro, pero no puedes reprobar a un presidente del gobierno. Y la única herramienta que tienes para hacerlo es una moción de censura constructiva, porque así está planteada en la Constitución. Por tanto, eso tiene dos partes. Por una parte, censuras al gobierno y por otra parte, apoyas al candidato alternativo. Como no está en cuestión que el candidato alternativo tenga ninguna posibilidad de gobernar, tú puedes decir perfectamente que yo no me puedo abstraer de la situación que está y, por lo tanto, yo no puedo dejar de censurar a un presidente del gobierno que está haciendo un desastre.
Es una posición subsidiaria de Abascal. O sea, en ese momento, Pablo Casado se convierte en, digamos, en un actor secundario con respecto a Abascal.
Si vota que sí, se convierte en los monaguillos de
Vox. Yo creo que tiene margen para votar que no.
Ya empezó diciendo que sabía que estaba en minoría. Yo os digo, argumentalmente no termino de entender por qué no lo puedo hacer.
Mira,
pero bueno.
Tengo la impresión de que eso, como dice Cristina, supone elevar a Santiago Abascal a la categoría de líder de la oposición de la derecha y asumir una posición gregaria con respecto a con respecto a un partido político del cual, bueno, pues que casi está doblando en escaños. Bueno, casi no, bueno, casi. Bueno, lo que sí que es verdad es que el Partido Popular lo tiene muy, muy, muy difícil, muy difícil. No puede salir Pablo Casado a hacer un discurso durísimo contra Pedro Sánchez porque entonces desde Vox le dirán, bueno, pero entonces nos apoyas. No, pero entonces lo que voy a hacer va a ser abstenerme. Yo entiendo lo que dices, Luis, lo que pasa es que hace falta argumentalmente sostenerlo argumentalmente y tener la posibilidad y la personalidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que el PP no está para estas hospedas, bueno, pues ahora mismo. Creo que el PP ahora mismo está en una posición en la que sigue la agenda que le va marcando Moncloa y durante semana y pico le va a tocar seguir la agenda que vaya marcando Vox con la moción de censura. Quiero decir que va a tener que hablar de eso mal que le pese, pues, y va a tener que posicionarse.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, si ahora mismo se convocara un concurso de discursos hipotéticos para la moción de censura, yo me presentaba voluntario y creo que argumentalmente tengo que decir, es que yo no veo por qué no puede salir Pablo Casado y decir, vamos a ver, señores, yo no he presentado una moción de censura porque en este momento me parece que es un debate absurdo que no sirve para gran cosa. Es decir, si fuera posible, si hubiera un cambio real, el primero que hubiera presentado una moción de censura sería yo, porque nadie puede estar más en desacuerdo con lo que está haciendo el señor Sánchez. Ahora bien, dado que hay un grupo que quiere que nos entretengamos un rato haciendo esto, pues yo tengo que decir que no tengo más remedio que estar de acuerdo con ese grupo en la parte fundamental de la censura, que es la censura. Se llama moción de censura, no se llama moción de candidato alternativo. Y a partir de ahí, pues construyes un discurso demoledor con la gestión de Sánchez y te olvidas de Abascal. Le dedicas una subordinada.
Eso es el discurso de la abstención, casi, más
bueno,
que el del
no
sí.
Yo creo que desde el punto de vista de estrategia política, y lo habéis apuntado ya, el PP, si vota que sí, se convierte efectivamente en monaguillo de Vox, porque el mensaje que va a llegar a la opinión pública no es tan razonable como estás diciendo, Luis. Claro. Es otro.
Es que has votado a Santiago Abascal para presidente del gobierno. Y no le digas, no había ninguna posibilidad.
Claro,
no.
Es que no veo yo al PP con la capacidad suficiente y la personalidad, insisto, como para contrarrestar el mensaje que luego estaría en el Congreso de los Diputados en voz, no solamente de Pedro Sánchez, sino también, me imagino, de Adriana Lastra, que es... Usted está haciendo de la muleta
Colón,
de la...
Otra vez
¿quién
Colón,
le ha visto y quién le ve, señor
Colón,
Castro?
Liderado, ¿cómo? Sí, ya lo sé, ¿y sí. qué? Bueno, de acuerdo, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué le estáis proponiendo al Partido Popular? Si lo estáis diciendo vosotros antes, está missing, está desaparecido. O sea, hoy no se habla del Partido Popular.
Es responsabilidad suya, ¿eh? Bueno, es decir, marcar agenda, se puede intentar marcar la agenda de muchas maneras, de muchísimas maneras. El PP es verdad que no termina de... Yo es que tengo incluso dudas, porque Vox veo que engancha y conecta de una manera, desde el punto de vista afectivo, muy directa con su votante y con su electorado. Cuando Vox dice vamos a la calle, van a la calle
pero,
y
pero,
se ve
ver,
y se
no,
nota.
Pero deja, párate 15 segundos. Vamos a ver, hoy tenemos el ejemplo de la manifestación en la calle. Ya
las,
veo, y sois prudentes si no habéis querido entrar en la lucha cuantitativa de si había muchos o pocos, pero... Es evidente, entre otras cosas, porque yo conozco a muchos que hoy han ido y que no son de Vox. Es decir, ¿Vox qué permite? Una plataforma para quejarse de Sánchez. Y entonces esa plataforma la utilizan muchos ciudadanos que no votan a Vox o que no tienen pensado votar a Vox y que salen hoy a la calle porque lo que quieren es que, de una manera sonora, quede de manifiesto el rechazo a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Y de alguna manera eso es lo que podría ser la moción de censura. Es decir, ¿pero por qué hay que ser de Vox para manifestarse hoy? ¿Porque la convoca Vox?
Ah, no, ni mucho menos.
Pues ya está.
Ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que es cierto, sí que es cierto que la manifestación o esta movilización, que yo creo que ha sido mucho más multitudinaria de lo que muestran muchos, yo he visto montones de fotos, me han mandado vídeos, etcétera, etcétera, creo que ha sido mucho más multitudinaria de lo que pretenden hacer ver algunos medios de comunicación. Yo sí que pienso que si en la derecha la agenda te la está marcando el segundo partido que más escaños tiene en el Congreso de los Diputados, pues efectivamente tú ahí tienes un problema. Tienes un problema, porque no conectas con los tuyos, pero los tuyos conectan con una manifestación que está convocando otro partido al el cual vale, no crees pues, o al pero, cual no votas.
Mira, tenemos un antecedente con la moción que fue la que presentó Podemos contra Mariano Rajoy. Es verdad que el PP se ve mucho en ese modelo y efectivamente el PSOE se abstuvo, o sea que posiblemente se abstenga como decís vosotros. Yo creo que debería haber, que tiene margen para decir que no. Y claro, en ningún momento se planteó el PSOE votar a favor de Pablo Iglesias, porque al final era asumir eso, un papel secundario que no le corresponde. También es cierto que tanto Podemos en su momento, ahora ya está en el gobierno, pero Podemos en su momento, como Vox ahora, se pueden permitir cosas que los partidos tradicionales de la izquierda en su momento y de la y del centro-derecha ahora no pueden hacer. Entonces, es verdad, ¿qué pasa con Vox? Bueno, Vox no ha tenido responsabilidades institucionales, no ha gobernado de verdad, no tiene ni participación en ningún gobierno, y es verdad que todavía se puede permitir, digamos, pues ser el partido, digamos, gamberro de la derecha y hacer cosas que el PP yo creo que no podría ver. Si dices, está desaparecido, sí es cierto, pero es que el PP yo creo que tiene una responsabilidad añadida que no tiene Vox y no, sí, puede, pero, y no puede hacer según qué cosas.
Cristina, tampoco sí, creo yo que, pero, que el PP esté descontento en el lugar que se ha autoconcedido a sí mismo del perfil bajo. No creo que esté ni incómodo ni, o sea,
bueno, el Madrid no ha adoptado un perfil bajo, no, ni mucho menos, no, está, bueno, presentando yo, batalla.
Yo creo que en la defensa, solo... en la dirección nacional del PP con respecto a la defensa de Díaz Ayuso, yo creo que ha estado un poco ausente. Creo que no han salido a defenderla de una manera decidida. Pero,
bueno, en fin. A ver, último turno para Miguel Ángel, porque después os voy a despedir, os pongáis como os pongáis.
Sí, es muy rápido. El protagonismo de Vox está en el demérito del Partido Popular, que también lo habéis apuntado. O sea, los mensajes suyos no se escuchan. Falta inteligencia y falta estrategia para efectivamente contrarrestar lo que el partido gamberro, que creo que lo decíais, está haciendo acciones que te iban a tapar las tuyas, pero alguien tendrá ahí la inteligencia suficiente para empezar a hacer actividades, acciones y declaraciones o gestiones para que tu estrategia se oiga. Hoy por hoy es cierto que la del PP está como diluida y hay motivos para poder hacer las cosas, pero ese protagonismo de Vox creo que está en demérito del PP.
Señores, ha sido un placer, pero os voy a echar como si no lo hubiera sido. Cristina Darlaoz, por si no lo recuerdas en viva voz, que la has despedida fulminantemente.
¿Cómo también echaba de menos esto de viva voz?
Sí, ¿verdad?
Sí, es en que presencial.
Es mucho más contundente, ya sabéis que os impresiona mucho más, sí, en directo. Como
porque va acompañado del gesto, además.
Juan Pablo Polvorinos, tú también quedas despedido. Muy y bien. Tú, por supuesto, Miguel Ángel también. Y además,
muy bien,
desde el ostracismo aragonés.
Venga.
Y ahora que os he echado y que no tenéis posibilidad de comprar un reloj, voy a vender uno, que es fantástico.
Porque es además el que celebra el 20 aniversario de Libertad Digital. Ya sabéis que lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Cuentan con 10 años de garantía y, lo más importante, unos diseños espectaculares, son preciosos, materiales de primera calidad, caja de acero, cristal de zafiro. Además, en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Y algo muy importante, son edición limitada, vienen numerados, hasta 999 unidades. Lo podemos conseguir por 325 euros con los gastos de envío ya incluidos en la web www.yoquierouno.com. Ahí verán los modelos preciosos, o el cronógrafo o el modelo nácar, y así eligen uno de los dos y lo apuntan, aunque sea en la carta de los Reyes, que seguro que se lo traen. No matter what you do, I
only wanna be with you. En Casa de Herrero, es Radio.